jueves 2 de mayo, Dios mío, de 2019, y estás escuchando Más que Teclas. Buenos días, las 8 y 16 de la mañana cuando estoy grabando esto, y lo estoy haciendo aquí en Linares, Jaén, hoy ya con una temperatura, ojo nieve hasta ahora, de 16, madre mía, 16 grados, llega el verano, como dirían en Juego de Tronos, Summer is coming, que por cierto, vaya tela con el episodio número 3, ya todavía sigo impactado, ya lo decía el otro día. Bueno, ¿qué tal ese fin de semana? Hoy se nota que en algunos sitios es puente. Bueno, en algunos sitios aquí en Linares se nota que es puente porque estoy conduciendo alegremente un jueves sin coche. Y esto es algo muy sorprendente porque la gente normalmente a esta hora va a llevar a los niños al cole. Pero los niños aquí en Linares se quedan en casita. Así que tenemos una tranquilidad, digámoslo así. Bueno, esto, ¿qué más? ¿Por dónde empiezo? Ah, bueno, la JPod. Yo pensaba que este año 2019 ya no iba a haber JPod por diversos motivos, porque había habido cierta polémica y ciertas historias en las que no voy a entrar, pero sí, hay JPod y por lo visto se van a celebrar este año en Castellón. A ver, JPod en Castellón, no recuerdo ahora mismo porque recibí un correo electrónico de la asociación de podcasting y no recuerdo ahora mismo la fecha, pero bueno, que sepáis que las JPod son en Castellón. Yo las únicas que he asistido fueron las JPod de Málaga y la verdad es que me lo pasé genial, me lo pasé estupendamente con David Aragón. Estuvimos los dos allí bebiendo cerveza, charlando como si no hubiera mañana, y bueno, me la anoto en la agenda estas por si se tercia, digámoslo así, y puedo asistir, aunque ya sabéis que últimamente mi vida es ajetreada. No, lo siguiente. Bueno, pues os voy a contar lo que está haciendo este fin de semana. Y es que no, es que ayer fue miércoles, fue un día festivo, pero no fue fin de semana. Y es que hoy me he levantado como si fuera lunes. Es decir, tengo la percepción de que fue fin de semana y no fue fin de semana. Pero bueno, como digo, os voy a contar qué es lo que estuve haciendo ayer miércoles. Y que fue un día aciago, torpe, desastroso en lo que a mi vida tecnológica se refiere. Y es que lo primero que hice fue actualizar el... Bueno, hubo una actualización del hub de Acara, este hub que permite controlar todos nuestros dispositivos domóticos, Xiaomi o de Acara, que por cierto el otro día os comentaba en el podcast. Bueno, pues hubo una actualización a la versión 1.6 del firmware y dije, uy, han saltado de la 1.5 y pico a la 1.6, pues algo traerá interesante. Lo actualicé. En principio no había nada visualmente llamativo. Lo que sí hice fue ver si efectivamente ya con esta actualización aparecía en la aplicación de Alexa, porque ya sabéis que la skill, y si no lo sabéis lo digo yo, ya tenemos la skill de Xiaomi Mi Home disponible en nuestro Amazon Echo en español, con lo cual os vais a la parte de skill y la activáis. Yo ya lo hice y bueno, me ha detectado algunos dispositivos, pero muy poquito, creo que son 6, y ninguno, obviamente, al no detectar el hub, pues ninguno de los sensores lo ha detectado, con lo cual ni por supuesto las cámaras de seguridad ni nada de eso. Entonces bueno, pues dije, a ver si por eso fui, miré, quité la skill, porque esto es una de las cosas que tienes que hacer, y creo que no sé si añade algo nuevo, lo detecta Alexa, o tienes que quitar la skill y volverla a poner, eso ya no lo sé, pero bueno, la quité, eso es fácil, la puse otra vez y me seguía detectando lo mismo, con lo cual dije, bueno, pues esto no es. Entonces alguien del grupo de Telegram dijo, que ya está el gateway disponible en el servidor español o europeo de mi home. Dije, bueno, pues voy a cambiarlo. Lo cambié, me dio un error, lo añadió por supuesto, me dio un error, no detectaba ningún sensor, pero ahí lié el pisto, el pollo. Y es que luego al intentar volver al Mi Home, al servidor chino, quiero decir, ya no lo detectaba, aparecía como offline, lo tuve que quitar, lo añadí, bien, hice un pollo que al final, bueno, pues todos los sensores los he tenido que volver a añadir, tuve que quitar incluso, fijaos, la casa de Apple, Dios mío, tuve que quitar la aplicación, o sea, quitar la casa y ahora tengo todo desconfigurado, en fin, un follón de tres pares de narices. Ahora mismo lo tengo todo añadido ya otra vez, pero no tengo ahora mismo, digamos, pues ninguna escena domótica ni nada de eso. Fue un puñetero desastre lo que en la que lié ayer, pero sí que es verdad que de todo lo malo se saca algo positivo, ¿vale? ¿Qué es lo positivo? Bueno, pues cuando yo quité todos los sensores de la aplicación Mi Home y cuando yo quité toda la casa de Apple, me di cuenta de que creo que tengo, o creo que eso de distribuir los sensores en habitaciones está muy bien. Es decir, yo tengo la habitación de la niña, la habitación de invitados, la cocina, no sé cuánto, patatín, patatán. Pero a no ser que tenga una cantidad excesiva, esto es una reflexión, bueno, que lo tengo ahora mismo que valorar y reflexionar y pensar antes de hacerlo. A no ser que tenga muchísimos sensores en cada una de las habitaciones, no sé qué penséis vosotros, a no ser que tenga, yo qué sé, 7 u 8 sensores, o yo qué sé, 5 sensores en cada habitación, o sensores, quiero decir, aparato, dispositivo, lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo habitaciones que tienen un único sensor. Entonces tengo ahí, por ejemplo, la habitación de mi niña, que a lo mejor tiene nada más que un sensor de temperatura. Entonces, ¿merece la pena tener un montón de pantallas de habitaciones que luego, claro, tienes que buscar un sensor y tienes que ir navegando entre las diferentes habitaciones? Y entonces eso se hace como muy, a lo mejor es una división tal vez excesiva, ¿no? Entonces me estoy planteando si, por ejemplo, a lo mejor por plantas también sería demasiado abultado. Es decir, si yo en lugar de habitaciones la casa la distribuyo planta baja, primera planta y planta, bueno, planta baja, sótano y primera planta, a lo mejor ahí sí que es excesivamente agrupado. Entonces voy a intentar a buscar algún equilibrio entre las habitaciones de la, entre el número de habitaciones de la casa. Por ejemplo, a lo mejor cocina, como tengo un office, tengo un sensor de puerta en ese office, que es la que sale al patio, pues igual pongo cocina y meto todo ahí, y igual en el pasillo pongo salón o entrada y pongo ahí los que tengan el salón y de la entrada. Es decir, intentar que haya un equilibrio para no tener tantísimas habitaciones, porque es que, bueno, no es que viva en un palacio, pero sí que en cuanto tenga 3 dormitorios y tal y cual, y tenga un sensor en cada uno, yo creo que es demasiada división. Bueno, no sé qué pensáis, voy a darle una vuelta a esto, porque sí, alguien me puede decir, no, pues ponlo al principio en la home, los que más te interesan. Sí, sí, eso está muy bien, pero yo qué sé, no lo termino de ver. Le tengo que dar una vuelta y, como digo, esto me el desastre de ayer, digamos que me invitó un poco a la reflexión de qué hacer con estas habitaciones, con esta organización. Porque luego otra, luego el ponerle los nombrecitos a cada cosa se las trae. Es decir, a ver cómo, como siempre piensa en comandos de voz, bien por Alexa o por Siri o por Google Home o lo que sea, pues ponerle nombrecito a las, por ejemplo, a las lámparas, a las bombillas y a los sensores, yo soy muy malo para eso. No se me ocurre muchas veces cómo llamar a las cosas, porque además, si pones nombres complicados, difíciles, con ñ o con S en mi caso, que el otro día en YouTube me dijeron que por qué no pronuncio la S, pues se vuelve loco. De hecho, yo tuve una lámpara que le llamaba cilindro a la de Xiaomi, le llamé cilindro y no me, vamos, cuando yo decía oye tal, enciende cilindro, ni Alexa me entendía, ni Siri, ni el Samsung Corda, así que esa otra, pero bueno, tengo que un día sentarme y plantearme hacer una organización más fácil y más simple, porque no me termina de convencer. Y luego otra de las cosas, tener los tres ecosistemas tampoco me termina de convencer demasiado. Tener Google por un lado, Alexa por otro, Siri por otro, no me termina. Pero es que como no tengo tiempo de sentarme y valorar o pararme a ver en cómo hacerlo, pues a ver si este verano, pues digamos intento pensar un poquito en ello. Y ya por último y acabo, antes de que se me vaya esto a 3 horas de podcast, antes que imite a José Luis Hurtado en Esto Coño No Pasaba, Dios mío, 3 horacas de podcast, pero bueno, me está encantando. Bueno, pues como digo, este fin de semana, bueno, hoy, este fin de semana, Dios mío, Dios mío, tengo el fin de semana metido en la cabeza. Este miércoles he estado haciendo también un tutorial de servidores NAS, en el cual migro un servidor Plex, de un servidor NAS de Synology a mi nuevo servidor NAS de QNAP TS877, que es un pepino de NAS. Y entonces tenía el Plex en el otro lado, y aprovechando que ya tengo aquí en el nuevo una tarjeta gráfica dedicada y tal, he decidido realizar la migración. ¿Por qué hace una migración de servidor y no cojo y digo, bueno, pues me quiero el servidor nuevo, copio las pelis y vuelvo otra vez a buscar todo? Pues porque tengo muchísimas películas, tengo muchísimos metadatos almacenados, y entonces pues lo que estoy haciendo es una migración para que sea totalmente transparente, es decir, para que tú te puedas llevar la instalación del Plex de un sitio a otro, que aunque parezca que es trivial, no lo es. Y ya está, hay servicios como TrarkTV, que creo que se pronuncia así, TrarkTV, que te conserva lo que has visto, lo que no has visto, pero no me termino de fiar, porque una vez lo hice cuando tenía muchísimo menos contenido multimedia y algo falló y no me termino. Entonces, de esta forma no hay tutía, porque de esta forma lo que voy a hacer es engañar al TS877 para que se crea que la instalación de Plex y el contenido y todo ya lo tenía de ahí de hace tiempo. Y la verdad es que he tenido un problemita, o tuve varios problemas. Estoy terminando el vídeo tutorial, os va a gustar mucho, porque además también, si os gustan los servidores NAS, os voy a hablar de cómo crear un volumen, os voy a hablar de cómo, por ejemplo, sincronizar la carpeta de películas y series de un NAS a otro para copiar casi 2 teras de películas que tengo y no morir en el intento con discos duros externos, etcétera. Entonces creo que puede estar interesante para vosotros. Y como digo, lo tengo terminado, pero me ha dado algún problemilla, que eso fue otro ayer, con el tema de la seguridad. Es decir, cuando yo quito el Plex, no me di cuenta, lo sigo haciendo desde fuera, sin usar la IP local. Y entonces al poner los metadatos del viejo al nuevo, lo que está ocurriendo, o lo que estaba ocurriendo, es que se hacía la picha un lío, no se podía mostrar esta página porque no es segura, en fin, una movida. Y entonces lo que he hecho es simplificarlo todo para terminar el tutorial, eso sí, y sin ningún tipo de problema. Si lo haces con la IP local y sin HTTPS, es decir, utilizando HTTP normal con la IP nueva del nuevo servidor, pues funciona sin ningún tipo de problema la migración, y por eso esta tarde lo termino. Sé que todo esto que acabo de contar, alguno de vosotros ha salido loco, le pitan los oídos por tanta palabrería técnica, pero si os apetece aprender, cuando lo tenga publicado, lo veréis, porque es muy, muy sencillo. Además, también vais a aprender algunos comandos Linux muy chulos que nos van a facilitar muchísimo la vida a la hora de gestionar toda esta movida de cambio de servidor Plex de un sitio a otro. Podría decirse que he estado de mudanza, ¿no? ayer miércoles estuve de mudanza. En fin, que para cualquier cosita ya sabéis, másqueteclas.com, ahí tenéis vuestra web de referencia. Me haría muchísima ilusión que os suscribierais al canal de YouTube, youtube.com/másqueteclas. Ayer alcanzamos ya los 18.000 suscriptores, esto es una pasada. Vamos para arriba. Así que nada, espero ser muchos más, espero llegar a 20.000 ya mismo antes del verano. Y nada más, que paséis un buenísimo jueves. Y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo. Por cierto, ¿estáis todavía a tiempo de mandarme los audios para el programa 800? que está muy próximo ya